La Luciérnaga, de Caracol Radio. Dirige Gabriel de las Casas. En TQ nos mueve el compromiso con la salud y el bienestar de los colombianos. TQ, totalmente confiable, presenta en 6 AM Hoy por Hoy, vamos a generar confianza.
En quienes tienen la responsabilidad de velar por nosotros a través de la gestión pública, como el alcalde de Bogotá, el alcalde Galán, que lleva un mes en el cargo, ya ha pasado hasta prueba de fuego con los cerros orientales, para decirlo literalmente, y está al frente de una ciudad que es un país, que tiene 2 millones de habitantes más Bogotá que Dinamarca, que tiene 20 veces la población de Islandia, que tiene 4 veces el Producto Interno Bruto de Medellín, casi 6 veces el Producto Interno Bruto de Cali, creo que tiene además el doble de población de Panamá, así que medirse al potro de Bogotá es bien bravo. Señor alcalde, ¿cómo va en su mes? Buenos días, gracias por acompañarnos en los estudios de Caracol Radio.
Muy buenos días, Gustavo, a todo el equipo de Caracol Radio, a los oyentes que nos acompañan. Pues bien, contento de poder estar trabajando desde la alcaldía por esta ciudad.
Bueno, lo primero es que nos dé el parte actualizado de lo que está sucediendo con los incendios en Bogotá, los que puedan muy cerca de Bogotá afectar también la ciudad y, por supuesto, los cerros.
Pues mire, Gustavo, obviamente hemos tenido un énfasis en algunos de los incendios que han ocurrido en los últimos días, el de la Quebrada La Vieja, el del Cerro del Cable, el del Parque Entre Nubes, el que estaba en inmediaciones del relleno sanitario, el del cercano al humedal Tibanica, entre otros. Pero yo le quiero dar una cifra que es impactante. En este primer mes, a hoy, ha habido 136 incendios forestales en Bogotá.
No puede ser.
Sí, es realmente impactante. Muchos son quemas de pastos que hacen en diferentes puntos, o que ocurren en diferentes puntos, y ahí se está trabajando. Pero ahí quiero destacar la labor de los cuerpos de emergencia, los bomberos, el IDIGER, realmente cumple una función extraordinaria. Nosotros afortunadamente hemos logrado pues coordinar a diferentes actores para que se puedan controlar las situaciones. En el caso, por ejemplo, del Cerro del Cable, pues la afectación es de más de 20 hectáreas. En el caso de la Quebrada de La Vieja son alrededor de 12 hectáreas. Voy ahorita, después de esta entrevista, precisamente el PMU del Cable, para revisar lo que ellos llaman guarda de cenizas que se hizo durante la noche para verificar que los puntos calientes ya se estaban completamente liquidados. Pero, en fin, esto es una situación crítica. Estamos en una época muy difícil, un fenómeno del Niño intenso que se va a intensificar aún más en el mes de febrero, más temperaturas altas, no va a llover por ahora. Y cuando uno tiene escenarios como los cerros orientales, donde se ha sembrado pino, entre otros, pues es una zona realmente, digamos así, fértil para el incendio, porque eso es combustible.
Propicia.
Exactamente. Ahí hay zonas donde se puede llegar a más de un metro de lo que ellos llaman, los bomberos llaman, el colchón de pino, y eso está seco. Cualquier incendio puede inclusive moverse por debajo y durar varios días, digamos, en proceso y después eventualmente salir. Por eso, por ejemplo, veíamos a veces que ya no había nada en una zona, resulta que estaba todavía por debajo y se volvía y se prendía. Entonces, es un reto que vamos a enfrentar. Yo he manifestado una preocupación particular con el caso de Sumapaz y quiero insistir acá porque lograr controlar un incendio en su papá es mucho más difícil que hacerlo aquí en Bogotá. Aquí pues tuvimos la cercanía del Embalse San Rafael, se hizo una operación con un número de aeronaves importantes de la Fuerza Aérea, de la Policía, del Ejército.
Allá pasaríamos trabajos.
Allá sería más difícil, sin lugar a dudas. Aquí realmente la coordinación fue extraordinaria. Yo quiero aprovechar este micrófono para agradecer no solamente a los bomberos, sino al cuerpo de la Policía, Ponalzar, no sé si ustedes lo conocen, es los que se dedican al tema de socorro y de búsqueda, nos ayudaron muchísimo.
Defensa Civil,
el Ejército, la 13ª Brigada, tienen una brigada especializada en este tema, digamos, en el tema forestal, y nos trabajó desde el primer día. Yo le cuento que la primera noche, cuando se nos estaba creciendo el incendio de la Quebrada La Vieja, buscamos el apoyo. Yo creo que ya hablé con el general Morales hacia la 1:30 de la mañana. Y él me dijo, en una hora tiene hombres al pie del cerro para que nos apoyen.
Y ahí estaban.
Y ahí estaban.
Oiga, ¿es verdad que un bombero le ofreció ponerse la chaqueta de bombero y usted dijo que no?
Cuéntenos. Sí, ellos me han dicho que me ponga, pero yo creo que hay que respetar, digamos, ese uniforme. Esos son personajes que llevan, en la mayoría de los casos, más de una década trabajando en esto, dedicados a esto. y yo creo que hay que respetarlo, ¿no? Uno tiene que apoyarlos, ayudarles, darles las herramientas, coordinarlos con otros, pero respetar lo que significa ser un bombero, un policía o un soldado. Eso tiene un valor muy especial que portan ese uniforme.
Alcalde, usted decía que pues febrero va a ser todavía más complejo. El fin de semana me parece que se hizo viral una decisión que pues no tiene que ver con la alcaldía, pero que de alguna manera los impacta, y es que encontraron a una persona prendiéndole fuego a una parte del cerro y le dieron una palmadita y lo dejaron ir a la casa. ¿No se puede hacer nada más?
No, sí se puede hacer más. En este caso, creo que usted se refiere a un a una persona que identificó la precisamente los militares, la 13ª Brigada, como a 300 metros al sur del PMU del Cable.
Es correcto.
Estaba haciendo una fogata para hacer comida, al parecer. Digamos, no estaba en ese momento prendiéndole fuego al cerro, como tal. Los militares lo capturaron y se lo entregaron a la policía de inmediato. Infortunadamente la policía, pues ahí hubo una seguramente falta de coordinación, lo llevó al CAI, buscaron antecedentes, no tenía, le hicieron llamado a atención, y ahí sí yo les he transmitido que eso no puede ocurrir, digamos, cuando hay elementos además probatorios como el que tenía el ejército, porque tenían un video donde se veía que estaba prendiendo una fogata, es cierto, no estaba prendiendo el fuego, digamos, al cerro como tal, pero pues el riesgo de que esa fogata se convierta en un incendio es inmenso.
Si uno comenzó con una botella,
imagínese. Y el de la quebrada la vieja comenzó por una fogata, precisamente. Claro. Entonces, eso no puede ocurrir. Sí hay mejores herramientas, hay herramientas, digamos, legales para poder sancionar a estas personas, y vamos a trabajar para que se sancionen a todos. En un 90% de los casos, me dicen, o inclusive más, 95% de los casos, los incendios son producidos por acción humana, bien sea deliberada o bien sea por, accidental, por descuido. Entonces ahí tenemos que hacer un trabajo de prevención con la gente para que la gente entienda el riesgo que significa dejar cosas en el cerro, por una parte, y peor aún, hacer fogatas o prender fuegos en los cerros.
Bueno, ahí vamos con el asunto. Yo creo que estamos ya del otro lado. Mucha gente escribe que entonces, si ya la cosa está controlada y todo va tan bien, que si les quita el pico y placa del sábado, ¿qué va a hacer?
Bueno, Gustavo, eso yo espero poder lograrlo, pero eso depende de la calidad del aire. Y es que en la calidad de aire no nos están afectando solamente los incendios que tuvimos la última semana en Bogotá, sino muchas otras cosas. Tenemos una temporada de incendios en el oriente de Colombia. Hay vientos que traen inclusive material particulado hasta de más lejos. O sea, hay elementos de quemas y de incendios que ocurren hasta en Venezuela, Gustavo, que pueden llegar acá y afectar la calidad del aire. Entonces, estamos midiendo permanentemente.
Nos llega de Venezuela también material particulado.
Eso es lo que me informa la Secretaría de Ambiente.
Y el llano colombiano, obviamente.
El llano colombiano por los incendios. Entonces, eso está afectando la calidad del aire también, y por eso estamos monitoreando. En el IBOCA, que es el índice que mide la calidad del aire en Bogotá, índice bogotano de calidad del aire, lo estamos midiendo permanentemente para tomar las decisiones con base en esa información. Tenemos que garantizar que dura un tiempo que no esté ni en naranja ni en rojo, es decir, ni moderado
o científico malo, y técnico,
para garantizar que podemos resolver la problemática.
Pero por lo pronto, entonces, este sábado seguimos.
En este momento no podemos decir que lo vamos a quitar.
Es miércoles hoy, ¿no?
Es miércoles, sí. Mañana hay día sin carro. Ahí estamos evaluando y ahí estaremos evaluando. Yo inmediatamente pueda levantarlo por cuenta de la alerta, lo haré.
Muy bien. Bueno,
es decir, no es una medida que se toma temporal para que se quede definitiva.
Ah, este no es el 4 por mil.
No, bueno, no es de esas medidas.
Menos mal. El alcalde en unos momentos se va a ir al PMU, entonces yo creo, Vanessa, fundamental que toquemos el tema de la seguridad con él. Adelante, Vanessa.
Es que yo creo, Gustavo, tal vez usted está de acuerdo conmigo, señor alcalde, en que el tema de la seguridad es prioritario para los bogotanos. ¿Qué están haciendo? Entiendo que la policía está enviando policías nuevos, que viene gente experta en inteligencia, pero digamos así como medida de choque inmediata, ¿qué podemos esperar los que vivimos aquí en Bogotá?
Bueno, ojalá esos policías sí sean permanentes, sí, como el 4 por mil, y los dejan porque es que los traen y se los llevan al mes.
Yo sé que esa discusión hemos tenido siempre entre Bogotá y la Nación. En este caso, la policía se comprometió a que 450 policías nuevos se quedan en Bogotá desde este mes de enero, ya están aquí y nos están apoyando en varias labores. Además, Vanessa, se comprometió el general Salamanca a dejarnos 150 o traernos 150 policías adicionales para un tema particular, y es investigación criminal y inteligencia. Y eso es muy importante porque lo que estamos enfrentando, Vanessa, aquí es la presencia de organizaciones delincuenciales que están compitiendo por mercados de drogas.
¿Y si es verdad que están los trenes de Aragua y todo eso, claro, o es gente que se hace pasar por
ahí? Sí están.
Sí están.
Ahora, además de que están, hay gente que se hace pasar por diferentes organizaciones y que aprovechan en cierta forma la supuesta fortaleza que tienen esas organizaciones para generar miedo. Por ejemplo, en muchos casos de extorsión es usando, digamos, el nombre de otras organizaciones para, pues, poder producir el miedo que lleva a que la ciudadanía, pues, angustiada pague.
La extorsión.
Exactamente. Entonces, tenemos ese reto. Ahora, se implementó una nueva política de seguridad en Bogotá en este enero. Estamos trabajando en ellas, una política que le hemos denominado Bogotá Camina Segura, que tiene 21 acciones estratégicas, unas de reacción, la mayoría de acción, y ahí hay muchas cosas que se están haciendo. Vamos a, por ejemplo, hacer micro cuadrantes, es decir, un cuadrante más pequeño que el que existía en puntos críticos donde hay problemas de seguridad. Vamos a trabajar y estamos trabajando, por ejemplo, en hacer un uso más eficiente de la policía en los cuadrantes, porque hay horarios en los que se requiere más apoyo que en otros. Entonces hay que ser más inteligente a la hora de distribuir ese pie de fuerza. Lo estamos haciendo. Creamos unos grupos de reacción inmediata que van a apoyar precisamente cuando ocurra un delito en ciertas zonas, porque sabemos que hay zonas particulares. Ahora, esto toma tiempo. En este momento tenemos un esfuerzo que ha producido 1.686 capturas en este mes de enero, ¿no? 299 han sido por orden judicial, pero más de 1.300 ha sido en flagrancia. Ahí estamos avanzando.
Se está moviendo la policía.
Se está moviendo la policía.
Está funcionando.
41 allanamientos.
¿La metropolitana?
Sin duda lo está haciendo.
¿A quién le obedece más, a Salamanca o a usted?
No, él obedece al reto que tiene en policía y al compromiso que tiene con la ciudad. Por ejemplo, en el caso de las camionetas, ustedes vieron, fue muy publicitado el caso de las 16 camionetas que se robaron.
Rarísimo caso de las camionetas.
Pero el esfuerzo permitió reconocer, digamos, identificar la situación. Capturaron a 3 personas y gracias a la información que han recopilado se han podido recuperar 15 de las 16 camionetas. Eso se hizo muy rápido, muy muy rápido. Es un gran resultado de la policía liderado por el general Gualdrón. Ayer nos entraron 316 auxiliares de policía que vienen a apoyar y que nos van a apoyar en labores de seguridad también en varios puntos de la ciudad, particularmente alrededor del sistema de transporte masivo. Hemos incautado, la policía ha liderado esto, 770.000 gramos de estupefacientes en Bogotá en este mes. Ese es un esfuerzo, pues, que tiene que mantenerse, obviamente. Y ahora, pues, tenemos el reto de trabajar para hacer intervenciones en diferentes puntos. Eso lo van a hacer, la policía está trabajando en eso, porque tenemos obviamente unas zonas donde debemos priorizar la acción. Hay zonas de mayor incidencia del hurto, hay zonas de mayor incidencia del homicidio, y ahí vamos a trabajar. Las cifras, Vanessa, van por buena tendencia en general.
Pronto habrá otras cifras.
Sí, hoy estamos a 31.
31, ¿mañana salen?
Mañana tendremos los resultados del mes de enero.
Muy bien.
Van por buen camino. Anoche hubo 2 homicidios, infortunadamente, en Engativá. El fin de semana tuvimos varios. Pero aún así tenemos cifras que van avanzando en homicidios y yo tengo la esperanza de que ese esfuerzo, pues, se pueda mantener.
Vanessa, ¿usted quedó como con la inquietud de las camionetas o qué?
Es que a mí me pareció rarísimo ese robo. ¿Cómo así que se tumban 15 camionetas o 16 y aparece una? Al final, ¿quién se la robó? Eso es muy raro, ¿no?
Pues eso está en investigación, porque obviamente es una operación extraña.
¿Qué sabe usted de eso? ¿Qué...?
No, pues primero no tenemos a todos los responsables porque apenas se capturaron a 3. Está en proceso, ya hay una persona que está al parecer dando...
¿Cuántos eran la banda?
Pues es que para llevarse 16 camionetas...
Permitan por lo menos 20 tipos, claro.
Por lo menos, sí.
Sí, por sustracción de materia, sí.
Sí, y yo entiendo que tenían la intención obviamente de ponerlas en ciertos sitios mientras que bajaba la marea.
Pero eso ya
para poderlas sacar de Bogotá.
Muy raro todo.
Pero afortunadamente con el esfuerzo que se hizo, Información Ciudadana, que nos ayudó muchísimo, la denuncia de los ciudadanos es clave, se hicieron permanentemente recorridos en el halcón de la policía y logramos identificar las camionetas.
A ver, Diana, muy puntual, escucha al alcalde.
Alcalde, ¿su administración va a continuar con estas manzanas del cuidado en Bogotá?
Sin duda, Diana, es un compromiso. La ciudad tiene ya 21 manzanas, estamos avanzando en las siguientes que vamos a entregar, inclusive durante los primeros 100 días. Ahora, ese esfuerzo, ustedes saben, es articulado entre diferentes entidades, y queremos trabajar para que esas manzanas tengan cada vez más oferta, mayor oferta, que permita que las mujeres que se dedican al cuidado y que asisten a estas manzanas para recibir capacitaciones, apoyo, tengan cada vez más herramientas a partir de lo que reciben allí para avanzar hacia una autonomía económica y poder eventualmente inclusive montar un emprendimiento. Entonces, estamos trabajando en eso, ese es un escenario clave. Yo reconozco esa labor de haber creado el sistema distrital de cuidado en la administración anterior, y mi compromiso es fortalecerlo e institucionalizarlo, porque también me preocupa una cosa, Diana, es que encontré con que el grueso de ese sistema, pues depende, por ejemplo, es frágil en términos institucionales, depende de órdenes de prestación de servicios. Entonces realmente no hay una institucionalidad fuerte, tenemos que trabajar en construirla y garantizarla para que no dependa de eso.
Señor alcalde de Bogotá, temas como el de los incendios o el de la seguridad son temas de hoy, pero los bogotanos se preocupan también por el futuro. ¿Tiene razón la Contraloría al prender las alarmas sobre el retraso en las obras del metro? Es que se dice que Claudia López aseguraba que íbamos en el 26%, pero está en el 19%. ¿Estamos atrasados, colgados con el metro?
A ver, esas cifras, digamos, son, hay que explicarlas bien. Yo sí creo que el metro seguramente tiene algún atraso y va a tener problemas que tenemos que enfrentar y trabajar entre todos para que se resuelvan. Responsabilidad principal, obviamente, el consorcio que está encargado de construirlo. Uh-huh. Ahora, lo que entiendo que la Contraloría identificó es que el avance de obra, que debería estar alrededor de 21% de obra de la construcción de la concesión, está en 19.5. Entonces el retraso es de eso, de 21 a 19.5. Porque el resto de la cifra que había mencionado la administración anterior y que me ha transmitido también el gerente del metro tiene que ver con otras cosas. Lo que lleva al 28.98%.
¿Las redes y todo esto?
Es el traslado de redes, todo el tema de predios.
¿Estamos muy atrasados, muy colgados, no, o esto es más o menos normal?
Estamos algo atrasados. Sí, okay. Estamos algo atrasados y tenemos que trabajar en que se ponga al día el contratista, pero no en las dimensiones de pensar como se interpretó de manera equivocada, que no era 28 el avance, sino era 20, o no era 27, sino 19. No es así. Es un retraso menor frente a esa posibilidad, digamos, que se ha mencionado, pero vamos a entrar a revisar cómo actualizamos eso. Ahora, ya la gente está empezando a ver, pues, mayor obra, uh-huh, y va a empezar a ver cada vez más obra este mes este año, el 24. En este año se empieza a intervenir la Caracas, por ejemplo, ya no solamente la estación de la 72, sino otros tramos de la vía, y la gente va a empezar a ver ya esta obra caminando. Tenemos que protegerla, blindarla, y blindarla pasa también por vigilar muy bien al contratista para que cumpla.
Claro. A ver, alcalde, en las últimas horas con la segunda línea tuvimos sobre la mesa el hecho de que probablemente el Banco Interamericano de Desarrollo y otras grandes escenarios y organismos que respaldan el metro están preocupados porque hay una cuestión ahí con los contratistas y que los chinos están repetidos y que algunas de las empresas chinas están sometidas a la lupa de las entidades que en China determinan si son serias o no. ¿Le preocupa eso en el futuro de la segunda línea?
Tenemos que resolver un tema, Gustavo, y es que efectivamente hubo, digamos una petición o una queja de uno de los participantes por un supuesto vínculo, digamos, que existe entre dos de los demás participantes. Sí. Vínculo porque una empresa, digamos, es propiedad parcialmente de otra empresa que tiene un vínculo con otros de los proponentes. Así es un poco enredado el tema, pero básicamente eso en términos de la legislación colombiana, al parecer no tendría la implicación de un conflicto de interés, pero en términos de la banca multilateral, que es bajo la cual nos estamos rigiendo para este proyecto.
La CAF, el Banco Mundial, el BID.
Entonces, sobre esa base, es un tema que se está revisando para resolverse, es un tema que se puede resolver, estamos analizando cómo, y obviamente la banca multilateral está revisando el caso para ver qué caminos hay para que se resuelva.
Pero sí es una preocupación,
sí, que tenemos concreta. que resolver. Eso se conoció el año pasado, uh-huh, es decir, la administración anterior lo conoció, y debo decir, lo publicó. Es decir, en el SECOP se publicaron los documentos que manifestaban esta situación antes del 31 de diciembre. La administración de Claudia López lo hizo público, y obviamente pues ahorita estamos en el proceso de revisar cómo se puede resolver esa situación para también trabajar en poder avanzar en la segunda línea que necesita Bogotá. Bogotá necesita esa segunda línea.
¿Qué tanto ha avanzado usted en que el presidente Petro comparta el mismo vagón del metro con el alcalde de Bogotá?
Pues a ver, yo tuve dos discusiones ya con él. Una en Dubái, cuando yo estaba todavía de alcalde electo, y otra cuando ya estaban en la alcaldía. Fueron respetuosas, cada uno presentó su posición. Yo le insistí en que yo tengo un mandato...
Él dice que él también.
Bueno, pero es que el mandato mío es reciente y específico, digámoslo así, sobre el metro. Y es sobre el metro, particularmente. Yo creo que los ciudadanos que votaron por mí, en la mayoría de los casos, tienen claro mi posición durante la campaña.
Si él no le colabora, si él no le ayuda, ¿usted puede, tiene las herramientas para cumplir con su mandato, para hacer el metro como usted prometió, o pues queda atado de manos?
No, es que, a ver, la empresa Metro es la que contrató el metro. La empresa Metro es de Bogotá. pero nosotros vamos a trabajar con la nación, porque necesitamos el apoyo de la nación en la segunda, ojalá la tercera línea del metro. Entonces vamos a trabajar y vamos a buscar que cada uno, digamos, respete sus espacios y sus dimensiones, pero, yo voy a respetar.
Pero el alcalde podría ser presionado por el presidente. ¿Tiene herramientas suficientes para meterse en el camino?
Pues yo no lo veo, digamos, hay elementos en los que tenemos que trabajar con la nación para que salga adelante el proyecto, y yo espero que esto se resuelva, digamos, y que el presidente plantee su posición como la ha planteado públicamente, pero que respete la decisión que toma y que ha tomado Bogotá.
¿Pero el nivel de terquedad de Petro ha bajado un poquito en el termómetro frente a lo del metro con usted?
Pues no, ¿un par de grados? Yo no sé cómo era antes en las reuniones privadas, digamos, con la alcaldesa, no lo sé. Pero en este caso, creo, debo decir que a pesar de las diferencias, ha sido respetuoso con la posición que tenemos en Bogotá.
¿Usted es optimista con el futuro del metro?
Sí, soy optimista y voy a trabajar, así como ustedes me avisan en este tema estos días, con toda estos 4 años para que ese metro lo tengan los bogotanos en operación.
El alcalde ya se tiene que ir al PMU, pero Espinosa, yo entiendo su preocupación con algo que comparten muchos habitantes de la ciudad, y mientras llega el metro, lo otro, a ver, pregúntele tranquilo.
Hace 3 semanas se lo pregunté también al alcalde, y en aquel momento entendí que había dado una orden de que se pusieran de acuerdo sus funcionarios que tienen que ver con la ampliación de la autopista norte. ¿Eso en qué va, alcalde? ¿Está optimista o no tanto?
No, sí. Digamos, ahí lo que pasa es que hubo tal vez falta de información de parte del concesionario, el encargado de hacer la vía.
Sí.
Eso no es Bogotá, eso es una obra contratada por la ANI.
Sí.
Y se está trabajando para apoyar y garantizar que la información necesaria para poder presentar la solicitud de licencia sea completa. ¿Qué es lo que pasa allí? Básicamente, ustedes saben, la autopista se construyó sobre un humedal, que es el humedal Torca y Guaymaral.
Sí.
Encima, digamos, no hubo ninguna medida
medioambiental.
Medioambiental, es decir, ¿cómo hacemos? Así se construyó.
A la berrionda, como antes.
En esta ampliación se han estudiado las fórmulas que permitan, digamos, reparar ese daño que se hizo originalmente. Y eso se hace garantizando conexión hídrica entre el oriente y el occidente.
Que no existe hoy.
Es donde Petro también entra con lo de la altura.
Sí, que no existe hoy. Entonces, ahí, digamos, lo que está, y el mismo ministro lo explicó en una reunión que tuvimos, el ministro de Transporte, la fórmula que está planteada es una fórmula que permite la reconexión hídrica en ese punto del humedal y en otros también. Pero obviamente hay que resolver algunas inquietudes y algunos, digamos, elementos de información que se requieren para garantizar que está completo todo. Pero yo, pues, lamento, digamos, el retraso que esto va a tener por cuenta de esto, pero estamos trabajando para que eso no sea tan largo y podamos este mismo año iniciar esa obra.
¿Podría el presidente no moverse mucho en ese escenario para que usted se mueva con la partitura de él en lo del metro?
Pues es que este es un contrato de él, es decir, este es un contrato de la nación, entonces yo creo que la nación sí está interesada en que se haga, y al ministro de Transporte le he notado que es el vocero del presidente en este espacio.
Incluso el ministro dijo...
compromiso para avanzar en esto, claro, con toda.
El ministro incluso en una entrevista que le dio a un colega en El Tiempo, le preguntaron por el puente que preguntaba a Gustavo, y el ministro dijo, no, eso es inconveniente porque eso además no se necesita.
¿Cuándo va a volver a ver a Petro?
No tengo todavía fecha. Tenemos, digamos, pendiente varios temas. Vamos a trabajar en el tema y hablar de la discusión sobre el tema del San Juan de Dios. Vamos a hablar de, pues, obviamente, del tema del metro nuevamente pronto, de las obras de entrada y salida de Bogotá, del tema de educación. El presidente tiene interés, obviamente, de financiar infraestructura educativa en Bogotá, y es un compromiso que él ha adquirido, y Bogotá quiere trabajar para que se pueda hacer.
Perfecto. Alcalde, pues, es que, vean, escribe mucha gente para que les quede claro. Sí hay pico y placa hasta ahora este sábado.
Sí.
Está la medida.
Hasta ahora la medida está vigente, pero vamos a seguir evaluando la calidad del aire.
O sea, podría haber una noticia mañana.
No se sabe. Sí, ha mejorado la calidad del aire, pero necesitamos que mejore cierto número de horas para poder levantar la medida.
Señor alcalde, mucha suerte en el PMU. Me saluda a los bomberos, me saluda a la gente del ejército, la defensa civil, los voluntarios, la gente de la Fuerza Aeroespacial. Dígales que los queremos y los respetamos mucho y que estamos muy agradecidos. Y buena suerte a ustedes.
Se los diré. Muchas gracias.
Necesito, ¿no?
Pues apenas uno de 48, pero vamos bien.
Hasta luego, alcalde. Buen día.
Gracias. Muchas gracias.
Nos mueve la confianza en un mejor futuro, aquel que nace de la salud y el bienestar de las personas. Cuidando la vida, aportamos al futuro de todo un país. TQ, totalmente confiable.
Estás escuchando 6 AM hoy por hoy. 6 AM.